y lo que implica ese fallo, porque entendemos, lo dijimos ayer, después de escuchar a la jueza presidenta del tribunal, la doctora Karina Cabral, cuando brindó y dio a conocer la sentencia punto por punto, realmente más allá de la prisión perpetua para estas dos bestias, la mamá y el pastor Bustamante, también se plantearon otras cuestiones que consideramos realmente importantísimas. Por eso le agradecemos a la jueza Cabral que está en línea. Hola, doctora, ¿cómo le va? Oscar Viner, la saludo. ¿Cómo está usted? Buen día.
Buenos días para usted y para toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por habernos atendido. Lo primero.
Bueno, es importante siempre mantener informada a la sociedad.
Y agradecemos ese gesto. Lo primero, a ver, más allá obviamente de la función fundamental que es impartir justicia. Cuando fueron conociendo los detalles de este hecho, ¿qué iba pensando, qué se le iba cruzando, qué sucedía? No sé si alguna vez le tocó actuar como juez ante un hecho de estas características.
Hechos de esta característica, la primera vez. Son hechos muy aberrantes y fue bastante duro transitar el juicio, que duró medio año, tuvo inicio en julio del año pasado y terminamos en diciembre, porque había cantidad de declaraciones testimoniales, 140 testigos aproximadamente, un montón de pruebas pericial que se ha incorporado, y a medida que se iba incorporando la prueba en el debate, que es público, presencial, se iba reconstruyendo cómo fue el hecho, y la verdad que fue bastante lamentable, agobiante, y nos afectaba a todos los que estábamos en la sala de la audiencia. Estoy hablando de todas las partes, ¿no? Fiscales, testigos, bueno, todos los que estábamos ahí, todo el cuerpo de la Cámara. A medida que íbamos presenciando y los peritos nos iban reconstruyendo el hecho, cómo encontraron el cuerpo calcinado de Zoe, cómo se le hizo las distintas pericias para poder identificarlo, porque imagínense que al estar carbonizado en un 80-90% no estaba identificada Zoe. Entonces se tuvo que también apelar a una autopsia del médico forense, donde lo que confirmó es la causa de muerte, que fue por asfixia de humo y quemaduras, pero también se necesitó de un odontólogo legista para individualizar, ¿sí?, que la persona que estaba calcinada era Zoe. También se tuvo que acudir a una experta en antropología forense, que creo que es la primera vez que viene a La Rioja, no es de acá, la perito, en donde ella confirmó las lesiones pre-mortem, que quiere decir que Zoe, cuando fue incinerada, estaba con vida y fue brutalmente lesionada. Zoe, antes de que se la incinere, había sufrido fracturas en las costillas, fracturas mandibular, hundimiento craneal, todo producto de golpes con elementos contundentes que había recibido antes de ser calcinada para intentar ocultar este delito. Así que a tu pregunta, sí, fue bastante duro atravesar este juicio.
¿Por qué se podría haber evitado? ¿Por qué se llegó a tener que actuar en base a un hecho como el sucedido, en base al homicidio?
Bien, ¿por qué se pudo haber evitado? Porque hubo un accionar negligente por parte de una funcionaria que ya tomó conocimiento 10 meses antes de la muerte de Zoe, de este hecho. Es decir, la familia Rodríguez, la familia paterna de Zoe, había acudido a ella en virtud de que ella estaba a cargo de la Secretaría de la Mujer, Familia, Género y Diversidad de Chilecito. Entonces acudieron en su ayuda para que intervenga, y esta funcionaria pública, en vez de hacer un abordaje oficial, interdisciplinario, y dar aviso a la justicia para que se judicialice el caso, lejos de ello, hizo una intervención informal. Declaraciones de ella misma en la audiencia, dijo: yo lo hice en calidad de buena vecina que soy, pero nunca activó los protocolos oficiales, jamás hizo un seguimiento del caso de Zoe, no activó, digamos, las distintas instituciones que tenés: la Dirección de Niños y Adolescentes, tenés el Juzgado de Menores cuando hay menores, niñas, niñas y adolescentes en riesgo. Entonces tenés un montón de mecanismos que vos tenés que activar como funcionaria pública, y en este caso se omitió por parte de esta funcionaria de Chilecito. Entonces, Ese accionar negligente de la funcionaria constituyó un eslabón decisivo en la cadena causal que culminó con la muerte de Zoe. Si se hubiera intervenido eficiente y proactivamente, quizás no ocurría esto. ¿Por qué digo quizás? Porque también hay que reconocer que Zoe vivió en un ambiente de alta vulnerabilidad. Su mamá estaba en una situación también atravesada por múltiples factores de vulnerabilidad, porque era una mujer con, es una mujer con grandes problemas de adicción, una mujer en situación de calle, una mujer sin trabajo, es decir, una mujer también con muchos impulsos violentos que los desencadenaba en contra de Zoe. Entonces, lamentablemente, en manos de su madre, esto iba a terminar como terminó.
Estamos hablando de Saguas, que estaba a cargo de la Secretaría de la Mujer en Chilecito. Nelly Saguas.
Exactamente.
Ahora, me quedo con esto que acaba de decir usted. Ella dijo que actuó como vecina.
Exactamente. Eso declaró en la audiencia, diciendo que ella es muy buena vecina y que cada vez que algún vecino acude a ella, ella en calidad de buena vecina intervino. Pero se olvidó que tenía una función pública que cumplir.
¿Y se puede actuar sobre ella, doctora? Si bien no era lo del juicio en sí, pero ¿se puede ir contra ella? ¿Se puede actuar? ¿Se puede abrir una causa?
Miren, este juicio concretamente no se le responsabiliza a ella porque no vino acusada. Se vinieron acusadas Bustamante y Córdoba, que me acuerdo de la madre. Ella no vino acusada. ¿Pero qué pasa? El tribunal, al detectar que hay una grave falencia en este sentido, no podemos responsabilizarla porque, reitero, no vino acusada, por lo tanto ninguna persona que no esté garantizado su debido proceso en un proceso penal, en un juicio penal, puede ser responsabilizada. Pero sí el tribunal, con un criterio y aplicando una perspectiva de género, que es lo que los convenios internacionales nos obligan, advertimos esta deficiencia institucional, esta violación institucional que se produjo por parte de esta señora, y advertimos y le damos serias recomendaciones de cómo tendría que haber actuado ella, cómo actuó y cómo debiera haber actuado a los fines preventivos, ¿se entiende? Para que sea ejemplificativo y preventivo para otros sucesos, cómo debiera actuar un funcionario en su lugar u otro, ¿me entiende? Entonces, hemos emitido oficios al Ejecutivo Provincial, al Legislativo, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público Pupilar, encargado de la asistencia de los menores vulnerables, con lo cual se intima a que activen algún protocolo, diseñen un protocolo interinstitucional que aborde de manera integral esta compleja situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Entonces, La sentencia lo que hace y lo que tiene de trascendental y novedoso es esto, ¿no? Extralimitarse a los acusados y poder dar pautas de recomendación para evitar hechos futuros. Pero no puede ir en contra de ella ni responsabilizarla a ella. Lo que no opta que se persiga alguna acción en contra de ella, pero bueno, no está a cargo ya de este tribunal, claro, sino de otros actores.
¿Y eso puede surgir de un propio fiscal, del Ministerio Público Fiscal, o a partir quizás de la familia de Zoe que quiera continuar la causa y apuntando en este caso a ella?
Exactamente, son los legitimados para iniciar actuaciones.
Acá lo voy a... La pregunta va a ir con opinión, por eso pido las disculpas del caso y me anticipo. Porque se habla de protocolo, que muchas veces queda sinceramente en la teoría, queda en los papeles, pero se ve cotidianamente casos en el que el protocolo está guardado en un cajón y los organismos que tendrían que actuar no saben cómo actuar, o... Si bien quizás saben cómo actuar, no se animan a hacerlo por determinadas circunstancias. ¿Eso se ve también en el ámbito de la justicia con cada causa que les llega a ustedes? Esa falta de articulación porque hay un hermoso protocolo muy lindo, muy bien escrito, pero que queda en eso nada más.
No, acá en la provincia capital de La Rioja se abordan de manera, digamos, intersectorial e interinstitucional, porque hay un protocolo, como le digo, puede empezar el caso a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, quien le pone en conocimiento a la jueza de menores y se articulan todas las medidas de protección. El problema que hubo en este caso puntual es que el problema venía de Chilecito, ¿me entiendes? Con lo cual ahí está faltando, digamos, una reglamentación importante en donde interinstitucionalmente y jurisdiccionalmente se aborde la problemática de manera integral. ¿Por qué? Porque este conflicto inició en Chilecito, después la madre se la trajo a La Rioja sin conocimiento a la familia paterna no sabía dónde Zoe vivía con su mamá, porque ella no, justamente se la trajo para digamos, sacarla del seno paterno. Y ahí surgió el problema en donde ante esta falta de seguimiento y corroboración de dónde se encontraba la niña vulnerable, es que sucedió todo esto. Acá en la capital se ignoraba todo esto, porque no había ningún tipo de actuación, ni administrativa ni judicial. El problema radicó, les reitero, desde Chilecito a la capital. Entonces lo que hay que trabajar fuertemente es en un protocolo en donde se incluyan todas las circunscripciones de la provincia de La Rioja, para que de esa manera, en futuros hechos, que no podemos decir que no van a seguir sucediendo, porque lamentablemente hay muchísimas situaciones como esta, en donde hay muchos niños en situaciones de vulnerabilidad, porque sus propios padres también están, ¿no?, en situaciones vulnerables.
¿Han crecido entonces situaciones de estas características? ¿Vulnerabilidad de las infancias producto de
niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad? Sí.
¿Y eso se debe a un contexto social complicado, sin duda?
Un contexto cultural, social, sí, falta de recursos económicos, falta de educación. Son varios factores que conspiran a llegar a esa situación, ¿no?
El caso de Bustamante, por su edad, si bien las características de hecho, y fue condenado a prisión perpetua nada menos y nada más, ¿puede la defensa de Bustamante, tiene derecho a pedir prisión domiciliaria? Y en este caso, ¿qué corresponde?
Sí, él puede pedir prisión domiciliaria, de hecho se pidió, pero se le rechazó. El fundamento, digamos, que tiene problemas de salud y que no pueden ser atendidos en la cárcel. Se ha librado oficios a los médicos forenses y a los médicos del servicio penitenciario y manifiestan que su diagnóstico puede ser y está siendo debidamente atendido en esas instalaciones. Él continuamente solicita traslados a centros médicos, se les autoriza, por supuesto que hay que garantizarle la salud, con lo cual hasta ahora viene siendo rechazado. Él ahora está condenado, con lo cual su competencia ahora es de la jueza de ejecución penal. Estará, digamos, en ese ámbito acreditar y determinar que él está en condiciones de ir a una prisión domiciliaria o por su situación de salud. Pero, como le digo, hasta el momento la prisión es con cumplimiento efectivo en el servicio penitenciario.
Jueza, si me permite, sacándola de este tema, le quiero hacer una pregunta, si quiere responder o no, pero tiene que ver simplemente con la posibilidad en el marco de la reforma penal que La Rioja tenga directamente o pase al sistema procesal penal acusatorio. Es decir, que el papel protagónico en las investigaciones sea de fiscal. ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Cree que se puede dar? ¿Cree que es necesario?
Es sumamente necesario y de manera urgente que se cambie el sistema, porque nosotros tenemos un sistema mixto, ¿sí?, en donde está en cabeza del juez investigar, juzgar. Imagínese que no carece de objetividad un juez de instrucción en donde tiene que hacer todo y después llegar a una resolución. Es un sistema sumamente burocrático, muy lento. Saben ustedes que lo que la sociedad se queja con justas razones en la demora, en las resoluciones, pero tenemos un marco legal tan obsoleto, tan antiguo, que no hay otra forma de avanzar más rápido. ¿Por qué? Porque es un sistema de instrucción que abarca una etapa escrita. Todo tiene que ser escrito, todo tiene que hacerse por actas. Entonces, al no tener oralidad, conspira contra la rapidez, ¿no?, procesal. Uh-huh. Con lo cual es sumamente necesario, porque con el sistema acusatorio ya la investigación pasa directamente en cabeza de los fiscales. Y los jueces únicamente son jueces garantes, donde controlan que se garanticen los derechos de las personas y solamente resuelve, juzga, no tiene que investigar. ¿Se comprende? Sí. Entonces, al diferenciarse las distintas funciones, por supuesto que todo se va a agilizar, va a ir mucho más rápido, y las personas van a tener sentencias y resoluciones mucho más expeditivas.
Gracias, doctora Cabral. Ha sido muy gentil por atender a Radio La Red.
Por favor. Por favor, gracias a ustedes por informar a la sociedad. Que tengan muy buenos días.
Igualmente, muy pero muy gentil. La jueza Karina Cabral es la presidenta de la Cámara Tercera en lo criminal y correccional de la primera circunscripción judicial.